se viene un año electoral, ellos están trabajando el año pasado y queremos hablar un poco de qué balance se hace y qué esperan que ocurra de aquí en más con estas propuestas. Para eso tenemos una vez más aquí en los estudios a Renato Opert, integrante de EDU21. Renato, bienvenido otra vez.
Bueno, muchas gracias. Estar en esta casa es estar en la casa de uno, porque ustedes ambos son los abanderados en poner y agendar el tema educativo y ante todo, primero, agradecerles todo el apoyo que nos han brindado Jaime y Juan Miguel durante todo este año. Y primero, yo creo que está muy bien lo que, Juan Miguel, cuando decís que hay que rendir cuentas, ¿no?, de lo que uno hace, ¿no? Nosotros vinimos el año pasado, en esta fecha, creo que fue el 20, por esta, más o menos el mismo día, y dijimos que en el 2018 EDU21 iba a ser una propuesta de cambio integral educativo. La propuesta está hecha, está disponible en línea, está disponible en forma empresa, está disponible un resumen ejecutivo, hay un video, hay una cantidad de productos armados donde está la propuesta.
Para conocerla.
Si la propuesta de cambio integral de la educación, que en Uruguay se debe desde hace unos cuantos años, y no solo un tema de este gobierno, sino más que este gobierno, pues yo creo que en este tema no hay que hablar de un gobierno, sino hay que hablar de un problema que ha cruzado a muchos gobiernos.
Sí, totalmente.
EDU21 se comprometió ante la ciudadanía y ante ustedes el año pasado a hacer la propuesta. La propuesta está armada, podemos discutirla, podemos profundizar algunos de esos aspectos en su análisis. Ahora, ¿cuál es la promesa que le estamos haciendo hoy a ustedes para venir a fin del 2019?
A ver.
¿Qué los partidos políticos con representación parlamentaria, y nosotros nos gusta hablar del sistema de partidos políticos, gobierno y parlamento, hayan discutido y hayan consensuado los instrumentos para el cambio educativo que EDU21 les va a proponer durante el 2019?
Ajá.
Esto significa, por ejemplo, las bases de un nuevo proyecto de ley de educación, un nuevo estatuto docente, una nueva forma de gestionar los centros educativos, una nueva forma de evaluar a los centros educativos, un nuevo sistema de evaluación de aprendizajes, una nueva manera también de encarar la formación docente, un sistema de formación docente. Nosotros entendemos, y queremos decirlo claramente frente a la ciudadanía hoy, aprovechando esta posibilidad, que si los partidos políticos, el año que viene, los candidatos a la presidencia de los partidos electos después de las elecciones internas,
bien,
acuerdan estos instrumentos de cambio, el 15 de febrero del 2020 se pone en marcha un cambio integral en Uruguay. Y esto no es un juicio apresurado, un juicio irrealista o que peca de optimismo ingenuo. Es la realidad. Si el sistema político uruguayo tiene la voluntad, la determinación, la madurez y la generosidad de pensar en el futuro del Uruguay de acá a 20 años, el 15 de febrero en Uruguay festejamos que ponemos en marcha la reforma educativa.
Eso que le van a entregar a los candidatos cuando sean a los candidatos de los partidos cuando sean electos, se sepa que son
claro,
los candidatos únicos
de los exactamente
partidos, que va a ser en julio julio más o menos del año que viene. ¿Eso va a ser un compromiso escrito? ¿Va a ser un acto? ¿Los van a convocar a todos juntos?
Vamos a hacer un proceso que creo que es muy buena la pregunta, Jaime, tiene varias líneas. Primero vamos a trabajar pero a veces los compromisos sobre educación de todos los partidos eran compromisos más sobre guarismos de inversión o sobre niveles de inversión que más sobre contenidos educativos.
Sí.
Porque en Uruguay lo que hemos rifado en los últimos años es discutir sobre los contenidos educativos. Ahí está el problema del Uruguay. Yeah. El Uruguay, el problema que tiene es el para qué y el qué de la educación y el cómo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer en EDU21 es trabajar, ya estamos trabajando en diferentes grupos, vamos a elaborar por escrito esos instrumentos, es decir, un anteproyecto de ley de educación, por ejemplo, o las nuevas bases de un estatuto docente, o las nuevas bases de cómo podrían funcionar los centros educativos con más autonomía y más flexibilidad. Vamos a dialogar con los partidos políticos el primer semestre del año, con los diferentes partidos, los vamos a convocar a todos los candidatos, a todos los candidatos de los partidos en la elección interna, los vamos a convocar en el mes de febrero para explicar lo que estamos haciendo.
Bien.
Porque nos parece que es un ejercicio democrático sano de que todos estén involucrados de un principio.
Sí, claro.
Ya varios han pedido cita o han pedido entrevista para febrero para hablar de ese tema. Pero digamos, después de eso, nosotros vamos a convocar a los candidatos a la presidencia. Y ahí, Jaime, le vamos a pedir que por escrito manifiesten su acuerdo con los instrumentos. Pero no es decir, por ejemplo, vamos a poner una nueva ley de educación. No, la nueva ley de educación va a incluir un consejo directivo central CODICEN integrado por 3 miembros designados por el Poder Ejecutivo con veña del Senado y 2 miembros del cuerpo docente. Estoy diciendo un dato, una de las cosas que estamos proponiendo. Debajo de ese CODICEN va a haber un consejo de educación básica que va a tener la educación de 3 a 14, 4 a 14 años o de 3 a 14 años, y va a haber un Consejo de Educación Media Superior que va a tener la educación de 15 a 18 años. Y que y el cambio ahí revolucionario es que el CODICEN lo van a integrar esos directores. Es decir, el CODICEN va a estar integrado por el presidente del CODICEN,
sí,
por el director de educación básica, que a la vez que sea director de educación básica es miembro del CODICEN, y el director de educación media adolescente, que a la vez de ser director de educación media superior de 15 a 18 años, integra el CODICEN. ¿Por qué? Se termina el problema de coordinación. Están todos juntos. Se termina eso de que secundario opina una cosa, la UTU otra.
Los problemas de coordinación, Jaime, ¿en qué día?
Entonces, se termina el problema. Están todos en el CODICEN. Entonces, cuando el presidente del CODICEN discute la política de educación básica, la discute con Jaime Clara, director de educación básica, o con Juan Miguel, director de educación media superior. Después Juan Miguel va a su consejo y lo implementa. Va Jaime a su consejo y lo implementa. Ese es un cambio muy importante.
Sí, sin duda.
Que no implique que además nosotros, en EDU 21 decimos, acá el problema no es la representación docente. Más, creemos que es bueno, y en la propuesta de EDU 21 de la ley de educación que vamos a presentar en marzo, entre marzo y abril, no cambiamos para nada la representación docente. La mantenemos en el CODICEN y la mantenemos en cada consejo.
Bien.
En educación básica, porque ese no es el problema. El problema del sistema educativo es tener conducción.
Ajá.
Ahora, ese CODICEN va a funcionar en coordinación y como órgano implementador de la política educativa fijada por el Ministerio de Educación y Cultura como parte de la política del Poder Ejecutivo consensuada con el Parlamento.
Y sí, porque si hay ley...
Hay el cambio. Es decir, el responsable último de la política educativa frente al Parlamento va a ser el Ministerio de Educación. Porque el CODICEN pasa a ser, fortalecemos al CODICEN y terminamos con todo el problema que debajo del CODICEN que tenés no sé cuántas gerencias, cuántas unidades.
Y el concepto de autonomía, porque hoy parece que el ministro de Cultura, de Educación, casi que no puede meterse.
Sin modificar la Constitución, es posible así fortalecer el rol del ministerio.
Tú viste que, sí, recuerdo además que, te digo más, en una famosa contratapa del semanario Búsqueda, en una entrevista a Elrich en un enero, Elri dijo, bueno, vamos a, para mejorar,
sí, sí, sí,
vamos a llevar a tensar al máximo.
Ricardo, me acuerdo que Ricardo
máximo,
lo dijo eso.
Sí, sí, al máximo, sí, sí, el tema de la autonomía. Mm. O sea, para tratar de incidir todo lo que podamos respetando la autonomía. Y ardió Troya, porque claro, se veía una injerencia del Ministerio de Cultura en los entes.
Si me permitís, tu análisis me lleva a una apreciación más general. ¿Cómo ha cambiado el país en cuanto a esta propuesta de cambio integral del año pasado a la fecha? Ya hoy, cuando EDU 21 plantea esta propuesta de cambio integral, cambio de los contenidos programáticos, educación básica nueva, educación media superior, nueva libertad para los centros educativos, mayor capacidad para el alumno de definir la forma en que opta por las diferentes asignaturas y materias, mayor libertades,
sí,
ya no hay esa oposición tan frontal como hace el año pasado. Porque si tú, y yo me he tomado el ejercicio de escuchar y de entrevistas de ustedes y también de otros medios y también entrevistas radiales, televisivas. Cuando usted le pregunta sobre educación, inmediatamente sale el tema, ¿cuál es su opinión sobre EDU 21?
Uh-huh.
Y todos los candidatos del partido de gobierno, del partido nacional, del partido independiente o alternativa, o del partido colorado, del partido de la gente, son muy claros. EDU 21 es la base para una propuesta de cambio educativo. Algunos lo dicen con más entusiasmo, naturalmente dicen, sí, inclusive algunos que dicen... caso fue el senador Pablo Mieres, el propio Lacalle en un momento también lo dijo, Ernesto Talvi hace un poquito, lo escuché, bueno, sí, nosotros EDU 21 es la base.
Sí.
Pero yo escuché el otro día a Carolina Cose decir que ella consideraba que había que hacer un cambio integral, había que hacer una propuesta de cambio integral, y escuché a Carolina Cose decir que había que hacer un cambio en la institucionalidad educativa,
claro,
y que había que darle más libertad a los centros educativos. Pero, y flexibilidad. Y escuché a Martínez también decir lo mismo,
sí,
y también lo ha dicho, siempre lo ha sostenido Lacalle, la Larrañaga, en fin.
Renato, yo veo ahí donde la dificultad política, sí, de lograr el gran consenso, porque hoy hay quienes defienden lo que se está haciendo en la educación.
Pero hay una matiz ahí, Miguel.
Porque es el MPP.
Está bien.
Que ha apoyado a Carolina Cose con más fuerza, y entonces, ¿qué puede pasar con Andrade?
Yo escuché a Carolina Cose hablar, que ella había escuchado, había leído lo de la propuesta de 21, sí, y por lo que dijo, se nota que la leyó y captó el espíritu de la propuesta. Pero más allá de eso, podemos, sí, discutirlo. Yo creo que hay dos o tres cosas para decir claras respecto a esto. Una es que acá la discusión no es si se hizo o no se hizo.
Es lo que se va a hacer
acá. Se va a hacer, es decir, acá hay una cuestión muy clara.
Eso es clave para que funcione.
Hay cosas que se hicieron muy bien. ¿Quién va a decir que la red global de aprendizaje que lidera Miguel Bresner no es una buena propuesta? Pero es lo que quiere EDU 21, que es justamente que los centros educativos trabajen en redes, trabajen los docentes en el centro en los temas del aprendizaje, que construyan sobre la base de la necesidad de los alumnos, etcétera. Pero no es suficiente. No es suficiente la red de aprendizaje para cambiar el sistema educativo. Y yo creo que lo que hoy se dieron cuenta los partidos políticos es que no basta con un cambio puntual, una intervención puntual para cambiar la educación.
Ajá.
Ahora, entonces ese cambio integral, la palabra integral, cambio integral, aparece también, mencioné a Cose, mencioné a Martínez, otro que ha hablado del cambio integral en el Frente Amplio ha sido Vergara, que dijo, ha faltado un enfoque sistémico integral. La Calle Pau lo ha dicho claramente, la Larrañaga, ni que decir Pablo Mieres, que ha sido quien desde un principio lo ha visto. Talvi lo ha dicho. Sí. Por ejemplo, cuando Talvi dice, yo quiero 136 liceos públicos, pero los quiero sobre la base de la propuesta de cambio integral de IDU21. Yo creo que lo que ha cambiado es que quienes se oponen a IDU21 hoy día, no quiero decir que IDU21 tenga la propuesta, pero tiene la base de la propuesta, lo hacen ya por razones tan de enfrentamiento ideológico cerril,
ajá,
que representan hoy menos del 10% del país. Yo creo que si hoy, en el Parlamento...
Se puede llevar adelante la propuesta aun cuando no se termine de convencer a esa gente de apoyarla, ¿te parece?
Si hay, vamos a hacer todo lo necesario para convencer a todo el mundo.
Sí.
IDU21 en el 2019 va a recorrer el país para seguir hablando de la propuesta y seguir convenciendo a la gente de la propuesta.
Ajá.
Pero que puede haber un sector que diga, por ejemplo, como decía Jaime, puede haber un sector que diga, bueno, no queremos la autonomía de los centros educativos. No, eso no. Hay cosas que son innegociables. Queremos mantener el fraccionamiento del CODICEN y los consejos. No, eso no es negociable. Ajá. Porque lo que EDU21 no quiere, es que se licúen las cosas de tal manera que terminemos haciendo más de lo mismo o un poquito diferente de lo mismo. Si nosotros queremos un cambio estructural, el cambio estructural es un CODICEN fortalecido, nuevos consejos. Por ejemplo, otro cambio estructural, usted lo ha mencionado hace poquito. El INET.
Sí.
Dirigido por, hasta hace poco, por Mariano Palamadesi. Mariano Palamadesi es de los técnicos más reconocidos. Ustedes saben que yo estaba trabajando en la UNESCO durante mucho tiempo. Y uno viaja por América Latina, viaja por otros lados, y la figura Mariano Palamadesi aparece siempre. Por su calidad técnica y por su ética de trabajo, que es muy importante. Nosotros decimos respecto al INET, se termina el juego político.
Que la demostró,
se termina,
que la demostró acá en Uruguay.
Se terminan lo que se llaman los comisarios políticos. No queremos comisarios políticos en INET. Lo que queremos en INET, ¿qué dice IDU21 sobre INET? Queremos que el INET se integre por tres personas de destacada trayectoria profesional académica, gente que sepa de lo que hablar, ¿no? Porque estamos hablando de evaluar aprendizaje, ¿no? Tiene que tener conocimiento de metodología, tiene que tener conocimiento de mínimo de ciencias de la educación, tiene que tener una visión de la... Es decir, tiene que saber de lo que está hablando. Esas tres personas sean propuestas por el Poder Ejecutivo y votadas por el Parlamento por 3/5. No necesitan representaciones corporativas en el INET. Lo que necesita es gente calificada técnicamente que lidere el proceso. Bueno, EDU21, en la propuesta de ley de educación que va a plantear en marzo o abril, está diciendo eso.
¿Se quedan en... ¿Terminan en secundaria? ¿Terminan con secundaria? ¿O hay alguna línea vinculada al tema universitario?
Nosotros, es una buena pregunta. Nosotros lo que decimos es educación básica de 3 a 14 años, fortalecer mucho la política de la infancia de 0 a 3 años. Ahí creemos que el INAU tiene un rol fundamental de cumplir. Queremos fortalecer los CAIF. Queremos transformar a los CAIF en una herramienta fundamental de modelo de atención integral a la infancia. Lo han planteado, basta ampliar. La diputada Lutenberg lo ha dicho, para decir un ejemplo de que estamos en sintonía en los grandes temas. Después tenemos esa educación básica de 4 a 14 años. Y después tenemos esa educación media superior que termina con la diferencia entre técnica y secundaria. ¿Por qué? Porque lo que nosotros decimos es que el joven combina cosas, porque en este mundo que vivimos hoy, de disrupciones, de cambios tan acelerados, uno combina formación en ingeniería con formación en arte, en música, porque, por ejemplo, alguien que hoy trabaja en música o en arte necesita una formación básica en manejo de datos. Es decir, cada vez más el mundo es de manejos interdisciplinarios de información y integración de conocimientos para responder a problemas. Y después decimos, respecto a la formación postsecundaria, decimos un sistema de formación docente unitario, pero no estadocéntrico. Ustedes saben que en Uruguay, quienes están formados en educación inicial, especializados en un centro universitario, con 4 años de formación universitaria en educación inicial, especializados, están impedidos de trabajar en el sector público.
¿Por?
Porque no lo permite, porque no está validado. Ese es un sistema que tranca. Ese sistema no lo queremos. Nosotros queremos un sistema garantista, de un Estado garante, de un Estado estratégico, pero con diversidad de oferentes públicos y privados. Respecto a la universidad, creemos en un sistema universitario vamos a en febrero vamos a conversar con Rodrigo Arín, que era miembro de EDU21, después no era miembro del comité de EDU21, sí. Después por su actividad naturalmente universitaria tuvo que no pudo seguir siendo miembro de EDU21, pero vamos a hablar con él. Pero vamos a hablar en esta idea de un sistema universitario de formación 2. De un sistema universitario significa no solamente público, público y privado, y hablar en este concepto de formación a lo largo de toda la vida. Pero nosotros entendemos que hacemos muy mal si desde la universidad se ponen, o desde las universidades se pone la culpa solamente en secundaria. La universidad también requiere una profunda reestructura en contenidos, en manera de enseñar, en prioridades.
Y una ley del 50.
Y una ley orgánica.
Lo sabe la universidad, lo sabe. Que no logra resolverlo ella misma, ¿no?
Bueno, sería muy bueno que el país pudiera tener desde el 2020 una nueva ley de educación y una nueva ley orgánica, ¿no? Serían buenas noticias. Pensando en un sistema más de formación más unitario, más compacto, más comprensivo.
Es que no hay nadie en la universidad que no te diga que se necesita la nueva ley. El problema es que no se ponen de acuerdo.
Claro, pero...
¿En cómo?
Ahora, ¿por qué nosotros les menciono este tema de los cambios institucionales? Porque nosotros entendemos que esos cambios institucionales son fundamentales para que los cambios en los contenidos, ajá, en el para qué y qué de la educación se puedan implementar. Ajá. Ejemplo.
Porque está bueno el planteo, porque de la política, las propuestas que estamos escuchando tienen que ver más con vamos a replicar el modelo judicial, replicar lo de los pinos, no exactamente, pero intentar trasladar eso a todo el país. Y la gran pregunta
sería un error es
si con la conducción actual eso tiene sentido y se puede hacer.
Una excelente pregunta. Dos elementos ahí. El país gana con diversidad de modelos, no con replicar un modelo. Yo he tenido la posibilidad de trabajar en la UNESCO y recorrer el mundo. Y he visto que los países que más progresan en educación son aquellos que tienen diversidad de modelos y diversidad de estrategias. Por supuesto, podrá haber muchos impulsos, podrá haber muchos providencia, podrá haber muchos jubilar, como podrá haber muchos también centros públicos de excelencia que hay en todo el país.
Sí.
El tema no es que sea público o privado, la discusión no es esa. La discusión para nosotros es que le demos a los centros educativos libertad y capacidad de decisión para que ellos puedan tomar las decisiones fundamentales para apuntalar el aprendizaje de los alumnos. Por tanto, nosotros decimos, queremos centros de educación básica públicos y privados gestionados con un director, con liderazgo, con capacidad de tomar decisiones, con capacidad de tomar decisiones respecto a los docentes que contrata, respecto a los contenidos educativos, respecto al trabajo con la comunidad. No puede ser, Jaime y Juan Miguel, que vivamos en este mundo de la disrupción con directores de centro educativo que tienen que pedir permiso a secundaria para que Jaime Clara y Juan Miguel Carsolio hablen sobre el periodismo en el mundo de la inteligencia artificial y la digitalización. Basta. Basta de este tipo de cosas. Basta de un país trancado. Basta de un país sin darle a la gente capacidad de autonomía. Después le pedimos a los directores. No, a los directores le tenemos que dar liderazgo, le tenemos que dar capacidad de dirección. ¿Qué plantea EDU21 respecto a eso? Muy concreto. Plantea formar a los directores en ser líderes pedagógicos institucionales en los centros educativos y mejorar las condiciones de trabajo. Porque ustedes saben que un director gana menos que un docente de alto nivel de la escala. ¿Cuál es el incentivo, Juan Miguel o Jaime, para que un director
ya se hace cargo
de escuela, un centro educativo con todos los problemas que implica, los desafíos que implica?
Porque si sos docente tenés los problemas con los gurises. Si sos el director...
En la propuesta de EDU21 está planteado duplicar. Por eso no estamos hablando de cosas concretas, no estamos hablando de...
Sí, sí, sí.
Y estamos haciendo los cálculos. Duplicar el sueldo de los directores que pasen a trabajar en estos nuevos modelos de gestión de centros educativos.
¿Es más caro el plan de ustedes? De lo que
el plan nuestro implica, nosotros ya hemos hecho alguna estimación, tenemos un equipo economista trabajando, liderados por Héctor Buzón, que era el gerente de finanzas de la ANEP. Nosotros estamos en este momento pensando que va a implicar un aumento de la participación del gasto educativo en el PBI. Nosotros las estimaciones están razonablemente en un punto del PBI.
Ajá.
Pero...
Desde lo actual.
De lo actual.
Llegando al 6.
Pero, sí. Pero, aparte de eso, se va a requerir mucho reorganización del gasto de la ANEP, por ejemplo.
No alcanza con...
No alcanza con eso, porque nosotros estamos pensando en llevar los alumnos de educación básica de 3 a 14 años de los sectores vulnerables a tiempo extendido. Con un modelo totalmente distinto educativo. Que no es el modelo de escuela de tiempo completo, es distinto, es más integral, es más cohesivo, es más orientado a diversidad de experiencia de aprendizaje. Por supuesto que toma el tema de escuela de tiempo completo, pero es más que eso. Para hacer eso se necesita más recursos y reasignar mejor. Ejemplo, La ANEP tiene de tajo el codicen y una cantidad de gerencias, que después hay a su vez las contrapartes en los consejos. ¿Qué plantea Edu 21? Eliminar todo eso. Gerencias unitarias, debajo del codicen. Una gerencia que tiene que ver con la parte de planificación, otra que tiene que ver con infraestructura, otra con recursos humanos, habrá que estudiarlo. Ya tenemos un primer modelo armado. ¿Cuánto se puede ahorrar por evitar duplicar funciones? Ahora, ahí es donde va el sistema político, Juan Miguel y Jaime. ¿Por qué? Porque la reforma que se está planteando implica también enfrentar intereses que se han anquilosado en el tiempo.
Sí.
Ahora, cuando estamos hablando de una nueva ley de educación, cuando estamos hablando de un nuevo cambio de estatuto docente, la pregunta que los tendremos que hacer todos, el sistema político la va a tener que respaldar, sostener,
sí, va a haber,
ayudar,
va a momento difícil.
Porque si después vamos a decir, la dejamos de lado porque alguien gritó o dijo esto,
y por eso el acuerdo
el liderazgo es, sí, muy importante.
Por eso el acuerdo es importante que sea, vos decías, del sistema político, eso incluso el Parlamento, que deberá votar las leyes, sí, pero también después el gobierno, que deberá ser, probablemente le toque a quien le toque, el que deba enfrentar esas resistencias, que además creo que por el lado constructivo hay mucho por hacer, ¿no? Porque hay muchos docentes,
sí,
el otro
duda,
día estaban
notable,
la Fundación Desafío acá.
La fundación, lo que está haciendo Robert Silva. Sí. Bueno, fíjense.
Con ganas de cambiar.
Pero fíjense cómo a veces vivimos en un mundo de imágenes prejuiciosas. Decimos que los docentes no tienen que estar representados en el CODICEN. Y vemos que las principales propuestas de innovación del CODICEN han venido de Robert Silva, que es representante docente. Sí. El marco curricular. Las plataformas docentes como la fundación. Así, son prejuicios. Ahí los prejuicios juegan desde otro lado, ¿no?
Sí,
digo, entonces lo que quiero decir es que evitemos un mundo de prejuicios y pongamos la discusión en los temas. Ahora, yo creo sinceramente que nunca estuvimos más cerca de que la propuesta que Edu 21 viene implementando simplemente porque viene concibiendo simplemente a partir,
sí, va a ser
febrero de 2020.
¿Han hablado con los sindicatos?
Con los sindicatos hemos tenido algunas conversaciones con el PICNT, con Pereira estuvimos largamente reunidos.
No, pero los sindicatos de la educación. Es
que, bueno, eso va a ser uno de los temas que vamos a hablar ahora. Nosotros los hemos invitado a la jornada del 16 de mayo, a todas las jornadas que hemos hecho, a todas sin excepción. Con Pereira tuvimos una muy buena conversación sobre el tema de la necesidad de un cambio educativo.
Y Pereira integra, es el presidente de la asociación no docente de primaria.
Bueno, ahora lo vamos nuevamente a ver, pero ahora hay una cuestión que vamos a decir con claridad. Las reformas educativas en el mundo, en diversidad de contextos y situaciones, son lideradas políticamente. Nada sustituye el liderazgo político técnico. Nada. Que hay que conversar, que hay que hablar, que hay que incluir. El docente, lo dice la propuesta de Edu 21, es el principal tomador de decisiones en el sistema educativo, lo dice la propuesta de Edu 21. Pero hay que tomar decisiones. Ajá. Y hay que asumir las decisiones.
Sí, hay que liderar.
Entonces hay que liderarlas. No hay reforma educativa, no hay transformación educativa sin liderazgo.
Vamos a tener.
Entonces yo creo que ahí vamos a tener la medida más elocuente y más clara si el país está pensando en su futuro y si la clase política, no está hablando de clase política, sistema político está pensando para 20 años. Ajá. Sistema político se enreda en discusiones o en esto.
Está bien, pero yo, el que se quema con leche ve la vaca y llora.
Cuando
hubo buenas intenciones,
sí,
para un tema tan puntual, tan administrativo y si querés, hasta tan menor dentro de toda esta selva que es la educación, como el tema de las horas.
Ah, bueno, claro.
¿Está? Se había casi que consensuado una solución y no se logró.
Y bueno, porque por eso
no se logró. Porque no hay liderazgo. No hay liderazgo y porque además es un sistema fraccionado. Porque por un lado estaba la directora Celsa hablando de una cosa, por otro lado estaba el presidente del CODICEN en otra cosa. Pero no había liderazgo y no había unicidad. Nosotros lo que hicimos es liderazgo, capacidad técnica, profesionalidad y tomar decisiones. Sí. Es decir, tomar decisiones. Yo creo que sinceramente lo que vos decías, Juan Miguel, respecto a los docentes, hay mucho docente que está esperando un cambio. Nosotros lo sentimos, ¿eh?
No, ni hablar.
Nosotros en Edu21 todos los días tenemos llamadas de docentes, emails que nos dicen queremos participar, queremos estar. Claro. Le estamos diciendo a la ciudadanía que hay que apoyar Edu21 también, porque Edu21 necesita apoyo para poder seguir. Digo, Edu21 no es una. No vive de la nada.
No, y además, bueno,
necesita. Nosotros tenemos una cantidad de demandas de todos lados, pero necesitamos que la clase. Y, a ver,
es que parte
no la solo tarea. La clase, no solo el sistema político. Los empresarios, los dirigentes, la sociedad civil, todos. Sí. Bueno, sí, señores, si Edu21 es una herramienta de cambio, hay que protegerla, hay que cuidarla, hay que potenciarla, hay que fortalecerla. Y, ojo, es tan importante para alguien que piensa en los cambios del país invertir el sistema político el año que viene que invertir en Edo 21, ¿eh?
Bueno, ahí
es... eso es un mensaje que, nosotros ese mensaje lo estamos en, lo hacemos públicamente hoy. Sí. Ojo con invertir solamente en unos, ¿eh? Sí, porque si se invierte solamente en sistema político y no se invierte en quienes pueden darle al sistema político la capacidad para implementarlo,
ni hablar.
No podemos dejar la reforma educativa solamente en el sistema político, ¿eh?
No, está claro.
Bueno, ahí, a eso
los 30 años, ¿eh? Renato, 30 años tenemos, es que, como decía vos. ¿Eh?
Me parece que parte de la tarea que les toca a Edu21, porque si no sería, bueno, nosotros traemos la solución acá y ya está, es convencer a la gente, porque no hay mejor manera de convencer al candidato de convencer a la gente, porque la gente es la que vota.
Pero si hay un ejemplo bien claro de por qué Edu21 ha tenido cierta incidencia, la tiene, porque yo veo que ustedes cada vez que viene alguien y hablan de educación, le preguntan sobre Edu21 o cuál es político, es por los medios. El rol que han cumplido los medios de comunicación en Uruguay en fortalecer la discusión educativa en el último año y medio no tiene parangón, no tiene antecedentes. Nosotros, por ejemplo, tenemos columnas en los diarios, en El País, en El Observador, en La Diaria. Tenemos medios de prensa permanentemente que están poniendo el tema educativo.
Bueno, ¿sabes qué? Ahí como cuando nos cabe...
No, pero les cabe acá un elogio.
Pero cuando nos lo dicen para mal, uno dice, uno es el medio y está transmitiendo lo que le pasa a la ciudadanía. En este caso me parece que también, Jaime, somos el medio y estamos transmitiendo lo que pasa a la ciudadanía y la propuesta que estaban haciendo ustedes. Y bueno, es el rol que nos toca. En este caso uno lo hace con gusto.
Con gusto y con pasión y con compromiso. Sí. Además, no solamente con gusto, porque gusto puede ser una cuestión de gusto nada más. Sí. Hay pasión y compromiso en lo que ustedes hacen. Yo lo que digo es que cuando la gente que ve el futuro del país, hay mucha gente que ve el futuro del país, innovadores en diferentes sectores de servicio, de empresas, industrias, tecnología, el Uruguay, y dicen, bueno, el país tiene que hacer un cambio. Bueno, también hay que apoyar a quienes están haciendo el cambio, porque esta herramienta de Edu21 surgió, como ustedes decían, de la convergencia de gente que viene de los más diferentes partidos políticos, porque ustedes hablaron de Juan Pedro Mir, de Fernando Filgueira, pero también ahí está Pablo da Silveira, está Adrián Aristimuño, está Robert Silva, es decir, está a todos lados, está Guillermo Fossati, en fin, tenemos el crisol.
No sigas nombrando por casualidad.
No, y nos hemos mantenido. Y crecemos.
Vamos a ver cómo
inclusive,
sigue esto.
Crecemos en el sentido de que ningún integrante del comité académico de 21, perteneciente a los más diversos crisoles políticos, ha dicho no, hasta acá llegó.
Es importante eso. Vamos a ver qué pasa.
Y también a nivel. Y tenemos gente a otro nivel, porque perdóname, voy a poner que algunos ofendan, pero hay que decir también que tenemos en el sector de la sociedad. Richard Reed.
De hablar.
Diego Balestra. Fernando Lorenzo. Gabriel Odone. Pepe Rila. Bruno Gili. Ana Ribeiro. Gerardo Caetano. Sebastián Bauzá. ¿Saben una cosa? El año que viene, una de las actividades que vas a trabajar mucho de 21 es en el deporte. Tenemos.
Hay mucho para hacer.
Va a ser mucho para y hacer va a liderarlo ahí. Sebastián Bauzá. Sebastián Bauzá va a liderar el tema de deportes para ponerlo como un tema central.
¿Cuánto valor hay para agregar ahí en la
educación? Entonces le digo: protejamos el instrumento y le llamo a la ciudadanía, al ciudadano a pie, a ayudar a Edu21.
Bien.
Ayudemos a Edu21 a que siga siendo el instrumento ese que permita a todos estar juntos.
Voy a tener que traerlo a usar para hablar de esa propuesta, porque si no arrancamos otra entrevista de todo lo que es el deporte.
El otro que también está, quien ha sido un líder ahí, sí, Fabián Coito.
Bueno, otro.
Fabián está ahí.
Otro que vale la pena. Muchas gracias por venir, Renato. El año que viene no vamos a esperar a diciembre, porque vamos a querer que está pasando antes de las elecciones.
Además, nosotros estamos dejando de trabajar en la UNESCO y ya nos instalamos en Uruguay.
Así que te vamos a ver más cerca.
Sí, a partir de...
Porque cada vez que venía al país le robábamos unos minutos.
No. Ya ahora, después de 14 años de trabajar en la UNESCO, creo que es el momento de volver al país y humildemente tratar de dar todo para que en febrero del 2020 estemos acá para festejar que podemos
estar en marcha. ¿Es esto lo que te trae?
Me trae la familia, me trae las pasiones que uno tiene deportivas, aguadas sobre todo. Eso es lo que me va a estar nacional en Venezuela, no, pero me trae fuertemente la pasión educativa. Trae la convicción. Me trae la pasión de darle algo al país.
Gracias,
el país me lo dio mucho y hay que darle algo al país.
Gracias por venir.
Gracias a ustedes.
Renato Perti, integrante de Edu21.